¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 19 de junio de 2025, día del Corpus, que la Iglesia va a celebrar con solemnidad el próximo domingo, aunque hoy es un festivo muy importante en Castilla-La Mancha, en Sevilla y en Granada. A todo esto, Carlos Herrera ha aprovechado la ocasión para iniciar su tradicional andadura por los caminos, aunque todavía hará alguna incursión radiofónica por aquí antes de que nos vayamos de vacaciones, y más ahora que ha renovado de cara al año que viene. De momento hay que saber que este jueves va a ser un día lluvioso en algunos puntos del país. Hay aviso naranja por tormentas en Aragón, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja. Desde primera hora lloverá en el noroeste peninsular y poco a poco esas lluvias afectarán al centro y norte de España. Hoy las temperaturas bajan en la mitad norte y se mantienen estables en el resto. Aragón y Andalucía tienen aviso naranja por calor, porque se llegará a los 40 grados en Córdoba, Sevilla o Zaragoza. Bueno, esta mañana hay una pregunta que sigue impregnando el ambiente y que a medida que pasan los días cobra más sentido si cabe. La pregunta de ¿hasta cuándo será sostenible que Sánchez se niegue a convocar elecciones? Ya sabemos que en cualquier país normal ya hace tiempo que el presidente o primer ministro habría dimitido. En Portugal, el socialista Antonio Costa se marchó por mucho menos. En el Reino Unido, donde la prensa ya compara a Sánchez con un capo mafioso, Boris Johnson también tuvo que marcharse por mentir a los británicos sobre sus fiestas durante el COVID. Y en Alemania, el socialista Scholz convocó elecciones al ver que su coalición no tenía capacidad de gobernar. Aquí converge la tormenta perfecta, un caso de presunta corrupción que de momento no afecta directamente a Sánchez, pero sí muy directamente a gente de su máxima confianza a la que él colocó. Mentiras para dar y tomar y una evidente incapacidad para gobernar. Lo de ayer en la sesión de control al gobierno fue el ejemplo más claro de que a esta legislatura no le queda absolutamente nada provechoso que dar. Ahora mismo todo está paralizado hasta que el propio Sánchez y sus socios sean capaces de confirmar si al presidente le queda un hálito de vida política del que tirar, aunque sea de forma pírrica. De momento no pasa ni un solo día sin que el castillo de naipes no pierda alguna carta por el camino. Fíjense lo que ha sido la hemorragia simplemente en las últimas horas. La justicia ya investiga a la fontanera del PSOE, Leire Díez, por haber intentado boicotear la causa que afecta al hermano de Pedro Sánchez en Badajoz. Anticorrupción ya investiga al número 3 del Ministerio de Hacienda, que tuvo que dimitir tras conocerse que cobraba dinero en efectivo a cambio de anular pleitos con la propia Hacienda. La UCO ya ha pedido al Supremo que investigue las cuentas y el patrimonio de Santos Cerdán. Y el número 2 del PSOE en Navarra, mano derecha de la presidenta foral, María Chivite, también ha tenido que dimitir tras conocerse que su mujer trabajaba en la empresa propiedad de Santos Cerdán, a la que el gobierno navarro concedió contratos millonarios contra toda lógica y que fue clave en la trama de las mordidas.
Mi pareja ha estado trabajando en Servinavar desde 2021 a 2024. Creo que no es un delito, no es indicio de nada. Al contárselo, la presidenta me ha pedido que dé esta rueda de prensa y lo cuente. Voy a dimitir como vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra.
Ramón Alzorriz ha sido el último que ha tenido que dimitir, dejando un reguero de dimisiones más que curioso y más que sintomático. Además de la caída en desgracia de los dos últimos secretarios de organización del PSOE, Cerdán y Ábalos, y del asesor para todo, Koldo García, ha dimitido el número 2 del PSOE en Navarra, el 3 de Hacienda, un jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres y el número 2 del ministro Grande Marlaska. Algunos dicen, estos últimos, que por motivos personales. Y a esto sumen lo que ayer se vivió en el Congreso de los Diputados y que confirma, como dice hoy El País, que la mayoría de Sánchez está ahora mismo en suspenso por temor a nuevas revelaciones. Efectivamente, desde el punto de vista político, esta legislatura no da más de sí, por más que Sánchez trate de bracear. Es una enorme falacia asegurar que merece la pena resistir en aras de las políticas sociales. Primero porque lo que está tratando de conseguir Sánchez, y también sus terminales mediáticas más talibanes, sin rubor alguno, es que los españoles acepten que la izquierda puede seguir en el gobierno a pesar de la corrupción por el simple hecho de ser izquierda. Así como regla de oro, una especie de patente de corso que nadie con un mínimo de sentido democrático puede aceptar o sostener. Pero es que, aunque los socios de Sánchez cometieran la indecencia de sostenerlo en el poder sin hacerse fotos con él, pero sin dejarle caer, el ambiente de la legislatura está condenado a enrarecerse cada día más. Ayer en el Parlamento Europeo se debatió sobre la situación en España y hubo muchos diputados extranjeros, muchos eurodiputados, que hicieron la misma reflexión. En mi país, el primer ministro ya habría dimitido. Y aquí en España, en el Congreso, el principal partido de la oposición exigió a gritos la dimisión de Pedro Sánchez en una sesión a cara de perro.
Ahórrese los numeritos de cordero degollado, porque usted es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años. Los españoles quieren salvarse de usted. La única carta que esperan es la carta de dimisión.
El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular.
Solo un kamikaze que no piense en el bien de España a medio y largo plazo, incluso en el bien del PSOE, puede pretender alargar esta agonía y limitarse a decir que qué mala es la oposición y que la corrupción del PSOE ha sido una anécdota. Eso es lo que llegó a decir Sánchez en el Congreso de los Diputados en medio del fragor dialéctico, no con Feijóo, sino con Gabriel Rufián. Porque a Sánchez lo que le sacó ayer de quicio, lo que le hizo ver que se le está acabando el boleto, fue comprobar que algunos de sus socios ya se atreven a comparar la corrupción del PP con la del PSOE, o que le hagan jurar que él no va a aparecer en ningún informe de la UCO. Cosa que ni el propio Sánchez puede asegurar, porque aquí, como recordó el socialista García Page en entrevista con Herrera, ha habido ministros que han guardado sus conversaciones con el presidente y que a Sánchez puede que le preocupe más ahora mismo lo que no ha salido que lo que ya está negro sobre blanco.
Dije cuando empezaba esta legislatura que Sánchez se estaba y nos estaba metiendo en un laberinto sin salida. Y creo sinceramente que no hay salida. Lo dramático, lo que genera impotencia, es que no hay salida digna. Creo que las cosas que más le preocupan a él ni siquiera están hoy en los periódicos. Lo grababan todo. De manera que, ojo, a mí me da la impresión de que queda muchísimo por saberse, no hay que atarse los machos.
Sánchez se agarra a un clavo ardiendo y espera que en ese torrente de audios haya alguno de Koldo que pueda involucrar por ahí a algún dirigente del PP, o que a la vuelta del verano haya alguna sentencia judicial contra el PP, de las que están todavía por resolverse, como la Kitchen o algún fleco de la Gürtel. Es decir, solo le queda la carta del y tú más, que es lo que explotó ayer en el Congreso, y rezar para que no salga ninguna información de la UCO que le golpee a él directamente o que haga más insostenible, si cabe, la situación de su gobierno. Salvo partidos de dudosa calaña como Bildu o Junts, herederos políticos de una banda terrorista y herederos de la convergencia del 3%, liderados por un golpista fugado de la justicia, ningún socio de Sánchez ha querido hacerse la foto con un presidente achicharrado por la corrupción. Podemos y el BNG directamente han rechazado reunirse y el resto ha preferido no hacerse la foto, incluido el PNV. Es una situación delirante, con formaciones políticas víctimas ahora de su propio cinismo. Ellos han sostenido esta legislatura a contranatura y ahora son los que se ven en la tesitura de sostener el engendro hasta sus últimas consecuencias o dejarlo caer. Y el problema para ellos es que ahora están enredados en las malas artes de Sánchez, que como buen narcisista va a jugar todas las cartas que le quedan, incluida la del chantaje emocional, que es lo que le hizo el otro día a Yolanda Díaz. El presidente le dijo a su vicepresidenta segunda: en tus manos está romper el gobierno. Es decir, Sánchez traspasa a su socia el peso de tener que decirle a la parroquia de izquierdas que lo mismo a partir de ahora gobierna la derecha. Siendo el problema de la corrupción un problema de Sánchez, traspasar ese dilema a Díaz es una jugarreta bastante sucia. Es darle donde le duele. Y ayer, por lo pronto, la cara visible de Sumar, que se había aceptado hacerse la foto con Sánchez en Moncloa, decidió no acudir a la sesión de control al gobierno tras la charla de Moncloa. Es decir, dos fotos en 24 horas con el chantajista tal vez le parecieron demasiado. Pero claro, toda esta gente está ahora mismo en una fase de duelo, en la que tienen que asimilar que esto no da más de sí. Por eso Podemos y el BNG rechazan reunirse con el achicharrado Sánchez, pero no le dejarían caer en una moción de censura, y otros no se hacen la foto, pero sí acuden a Moncloa, como Rufián, que tras haber puesto de los nervios a Sánchez en el Congreso, dice que vio en Moncloa a un presidente tocado.
Hemos visto una persona tocada y yo humildemente desde aquí lo que me atrevo a pedirle a los diferentes representantes de la izquierda del PSOE que estamos en esto, es que aprovechemos el tiempo que nos quede. No sé cuánto tiempo queda, no lo sé, no sé lo que va a pasar, creo que nadie lo sabe más allá de quien lo está publicando. y creo que tenemos que aprovechar el tiempo.
Tenemos que aprovechar el tiempo que nos quede. Es decir, ya no ocultan que lo suyo ha sido una labor de rapiña, que habrá que acelerar todo lo posible si ven que el chollo se les acaba. Por eso Bildu y Junts se han acudido a Moncloa, porque son los que tienen menos remilgos y los que más tienen que agradecer a Sánchez. A los de Puigdemont les ha faltado decir que el PSOE ya está tardando en mandarles a otro presunto delincuente a negociar en Bruselas con el delincuente fugado. Que, por cierto, fue tremendo escuchar a Miriam Nogueras haciéndose la digna, diciendo que esto de la corrupción que le resulta muy ajeno porque es una cosa que no va con su país. Ellos, que vienen del universo Convergencia y del universo 3%. Desde luego a cinismo no les gana nadie. Por eso hicieron buenas migas en Bruselas con Santos Cerdán, que es el hombre que tuvo la sangre fría y la sigue teniendo de negarlo todo. Ahora sabemos, como decimos, que la UCO ya ha pedido al Supremo rastrear sus cuentas y su patrimonio en general, y más después de que saltara la sorpresa de que el hasta ahora secretario de organización del PSOE era dueño en un 45% de la empresa clave de la trama que recibió adjudicaciones millonarias del gobierno de Navarra, o que vive en un ático de Madrid a 3.000 euros el mes de alquiler que paga una empresa de la trama. Y volvemos a la pregunta del comienzo. ¿Hasta cuándo se puede aguantar sin convocar elecciones? ¿Dónde va un gobierno que, por ejemplo, en septiembre necesitará el voto de José Luis Ábalos para aprobar la ley contra la prostitución? Ábalos, el hombre al que pillaron en el registro de su piso de Valencia con otra amiga especial. Hombre, ya sabemos que algunos de los implicados, como acaben en el trullo, les tendrán que dar bromuro o algo por el estilo. Pero la pregunta de ¿hasta cuándo aguantará Sánchez esta agonía? Esa pregunta sigue en el aire mientras el castillo de Naipes va perdiendo cartas por el camino. Hoy, por lo pronto, Sánchez ha suspendido su intervención en el Congreso de Comisiones Obreras y en principio ha vaciado su agenda. El gobierno no está ahora mismo con la cabeza en gobernar, sino en ver qué pasa con lo suyo. Vamos ya con otros asuntos que nos ordena Álvaro Cotelén.
Herrera Incope. Bueno, pues además de todos esos escándalos que sacuden al gobierno, hoy contamos que la ministra de Transición Ecológica, Sara Aguesén, comparece en el Congreso para dar más detalles a los grupos parlamentarios sobre las causas del apagón del 28 de abril. Va a ser a puerta cerrada en la Comisión de Control de Gastos Reservados, donde también comparece hoy Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica. Dio ayer a conocer su versión sobre esa caída del sistema y se desmarca de la ofrecida por el gobierno. Corredor sostiene que el operador no tuvo ninguna responsabilidad en esa caída del sistema. Fue culpa, dice, de las eléctricas.
La simulación que ha presentado la directora de operación dice que, de haber cumplido todos los operadores obligados con el control de tensión, entonces, según las simulaciones hechas, el incidente se hubiera evitado.
A todo esto, la patronal de las eléctricas españolas ha emitido un comunicado en el que consideran preocupante que Red Eléctrica no asuma sus responsabilidades. Por lo demás, estamos atentos a Cádiz. Allí se ha iniciado ya la segunda jornada de la huelga de los trabajadores del metal. 30.000 de ellos están convocados a este paro para exigir, entre otras medidas, el cobro de un plus de toxicidad y aliviar la carga de trabajo. En la jornada de ayer hubo quema de neumáticos que provocaron el corte de carreteras y de trenes, además de cargas policiales que se saldaron con 6 detenidos y una mujer herida. Fuera de España, es noticia que Vladimir Putin ha dado un giro de guión a su postura en la guerra contra Ucrania. Dice ahora estar dispuesto a sentarse con Zelensky para negociar la paz. El presidente ruso agradece los esfuerzos internacionales por frenar este conflicto y confía en la vía diplomática para finalizarlo.
El señor Trump está haciendo grandes esfuerzos para encontrar una solución con la posición de nuestros amigos de China e India y otros países. Estamos en constantes conversaciones con ellos sobre este asunto y siempre les agradezco que estén pensando en soluciones sobre ello. Creedme, queremos llegar a esa solución lo antes posible y sería mejor hacerlo de manera pacífica.
Por cierto, que Putin también quiere buscar vías para acabar con el conflicto entre Israel e Irán, aunque considera que el régimen de los ayatolás tiene derecho a mantener su programa nuclear. Alcanzamos, por cierto, ya el séptimo día de ese conflicto. Nuevos bombardeos esta madrugada. El ejército hebreo ha atacado la central nuclear de Arak, a unos 230 kilómetros al sur de la capital de Teherán, mientras sigue la duda de si Estados Unidos va a iniciar acciones militares en la zona. De momento, el gobierno español ha confirmado lo que contábamos ayer, que Washington ha aumentado su actividad en las bases españolas de Rota y de Morón. Lo ha hecho la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Estados Unidos está utilizando las bases, pero siempre dentro de los límites del acuerdo que tenemos entre los dos países. Evidentemente, la preocupación que tenemos como gobierno es máxima en este momento y entendemos que la situación debe reconducirse y ojalá llegue pronto una situación de acuerdo de paz.
Y en el partidazo de Copa, el Real Madrid se estrena en el Mundial con un discreto empate. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Álvaro. Empate a uno entre el Real Madrid y el Al Hilal, que deja a los de Xabi Alonso con un sabor agridulce, sobre todo porque se adelantaron en el marcador con un gol de Gonzalo, que fue titular en lugar de Mbappé, con un proceso febril. Empató el Al Hilal con un penalti evitable de Asensio, como apuntó Xabi Alonso en rueda de prensa, pero sobre todo y más porque falló una pena máxima Fede Valverde en el descuento de la segunda parte. Empate a uno en el otro partido del grupo del Real Madrid, el Salzburgo. Le ganó 1-2 al Pachuca. Los mexicanos van a ser el próximo rival de los blancos el domingo, además del grupo G, que es el que se cruza con los blancos en unos hipotéticos octavos de final. Alain 0, Juventus 5 y Manchester City 2, Wydad Casablanca 0. Mientras tanto, el Atlético de Madrid ya está en Seattle para medirse a las 12 de esta noche al Sounders. Son finales lo que le quedan al Atlético de Madrid, dice el Cholo Simeone. Recuerdo, es baja para este partido por sanción Lenglet. Al margen, la selección española sub-21 ya tiene rival para los cuartos de final del europeo, va a jugar ante Inglaterra. Y en la NBA, Los Ángeles Lakers han sido vendidos a Mark Walter, que ya era propietario de parte de la franquicia, pasa a ser el propietario mayoritario en una operación que se está cifrando en torno a los 10.000 millones de euros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
Ya sé que hay una corriente de pedagogos que se pasan el día advirtiendo de posibles traumas, que no hay que puntuar a nadie porque lo que importa es abrazarnos todos. Estos pedagogos son los peores verdugos del futuro de los chavales. Nada mejora tanto la autoestima de un estudiante como un aprobado bien ganado.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
6 y 16 minutos, 5 y 16 en Canarias. Ya ven cómo está el panorama en España. Empezamos una jornada más en la que el Gobierno y el PSOE contienen el aliento a la espera de ver si surgen más informaciones o audios que empeoren su ya difícil situación. De momento, Pedro Sánchez, después de la sesión de control tan tensa que vivió ayer en el Congreso, puede respirar tranquilo porque su agenda internacional hace que no tenga que pisar la Cámara Baja hasta esa comparecencia fijada el 9 de julio. Pero veremos si los socios o informaciones comprometedoras hacen que se adelante esa cita. Por ejemplo, podría haber sido hoy mismo esa comparecencia sobre corrupción, porque Sánchez, lo comentaba Sergio, ha vaciado su agenda este jueves después de suspender el acto que tenía hoy, esa inauguración del Congreso de Comisiones Obreras, donde se va a reelegir como secretario general a Unai Sordo. Manda en su lugar a María Jesús Montero, tal vez para evitar alguna situación incómoda. Se confirma, pues, que el presidente intenta blindarse aún más ante posibles nuevas informaciones sobre estos escándalos y mientras su entorno, tanto en Moncloa como en Ferraz, siguen con su relato de descargarle de cualquier tipo de responsabilidad. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Puede pasar cualquier cosa, admiten ya en el gobierno, que califican de incierta lo que queda de legislatura. En el ánimo de Pedro Sánchez está blindarse también de manera preventiva. Los temores han escalado como nunca hasta ahora ante la existencia de multitud de grabaciones o la elaboración de más informes de la UCO. Y nadie sabe todavía hasta qué punto seguirá desgastando la imagen del presidente. No habrá un P. Sánchez, rebate el círculo presidencial, evocando hipotéticas menciones atribuibles a Mariano Rajoy en los llamados papeles de Luis Bárcenas, pero su equipo construye una coartada a su alrededor y presenta al jefe del Ejecutivo en pleno proceso de duelo, costándole mucho trabajo incluso pensar ante el engaño de Santos Cerdán, al que atribuyen sufrir una doble personalidad. Al presidente, por supuesto, nadie le alertó de nada, eso defienden, pero la imagen de dos secretarios de organización investigados lleva a cuadros territoriales a recelar de que Sánchez delegase en ellos, sin mediar contrapesos, todo el control del PSOE.
Y vuelve a ser noticia esa iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 de migrantes con arraigo en nuestro país. Una ILP que se tomó en consideración el pasado diciembre y que desde entonces ha quedado en el olvido parlamentario, después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, se reuniese en el Congreso con PSOE y con PP para desencallar la situación. El que ha acudido ahora a la Cámara Baja, en concreto a la Comisión de Migraciones, ha sido el presidente de Cáritas. Manuel Bretón ha desmentido que esta ILP suponga una amenaza al estado de bienestar. Más bien al contrario, puede contribuir, dice, a nuestra economía.
Y la migración no es una carga, es una inversión en el futuro. Regularizar es una manera efectiva de combatir el fraude y mejorar el control del mercado laboral. Y supondría además un apoyo a sectores claves, como la agricultura, etcétera, etcétera.
Dice también Bretón que esto no va a suponer un efecto llamada y por eso ha instado al gobierno a que apruebe ya esta iniciativa que, recordemos, está respaldada por cerca de 700.000 ciudadanos y que apoyan 900 asociaciones civiles de diferente ideología. Recuerda que estas personas son vecinos y vecinas que viven con nosotros, construyendo y aportando cada día. Hablamos ahora de una importante operación de la Policía Nacional en Barcelona contra la venta de droga a través de Internet. Se ha logrado detener cerca del Puerto Olímpico a un ciudadano alemán de 30 años que administraba, en la llamada Dark Web, el mayor cibermercado del mundo de venta de droga. Los datos no dejan lugar a duda. Nos lo ha contado en COPE el inspector jefe Javier Izquierdo.
Estamos hablando de más de 600.000 usuarios registrados, más de 2.000 personas registradas como vendedores y un total de 250 millones de euros.
7 de los más de 2.000 vendedores de esa droga han sido detenidos en 6 países diferentes. La droga vendida la cobraban en criptomonedas, lo que nos recuerda, Izquierdo, así ha dificultado mucho las investigaciones, aunque lo que más les costó, dice, fue controlar cuando accedían a esa red oscura.
Lo difícil y lo que nos costó trabajo es que teníamos monitorizado cuándo se conectaba a la dark web y cuándo accedía al foro. Entonces, los GOEs en este caso pues intentaron acceder de la forma más rápida posible porque estábamos viendo que justo en el momento en el que entraron los GOEs estaba navegando en la dark web y pudimos cogerle con los dispositivos desbloqueados.
Solo en Barcelona se han intervenido más de 100.000 euros en metálico, 3 coches de lujo y varios relojes. Hace año y medio, el gobierno se propuso buscar soluciones al consumo de porno entre menores, algo que llegó a calificar de epidemia. Bien, pues hasta ahora ha habido pocos avances para intentar atajar este consumo, cuando, por ejemplo, Francia ya tiene su propia ley. Todo esto lo refleja el último informe COPE sobre este asunto que nos acerca Carmen Lavalle.
Ni pacto de Estado, ni estrategia integral, ni proyecto de ley para proteger mejor a los menores de los riesgos de Internet. El principal, el porno, que 7 de cada 10 adolescentes consumen con regularidad en nuestro país, según recoge el último informe COPE, con la ley aparcada en el Congreso. Y a diferencia de lo que ha hecho Francia, aquí no hay sistemas de verificación de edad eficaces que impidan el acceso de niños y adolescentes. Jorge Gutiérrez es fundador de la ONG Dale Una Vuelta.
Ya han pasado meses, muchos meses desde el primer anuncio, que parecía que iba a ser a la vuelta del verano pasado cuando se iba a poner en marcha estos sistemas de verificación. Y ya, pues eso, ¿no? Un año después no sabemos muy bien dónde están los frenos y cuáles están siendo los problemas.
Los expertos apuntan directamente a las reticencias de las industrias que basan su modelo de negocio en parte en los menores, mercantilizando sus datos para venderlos a anunciantes. Esos mismos intereses los tienen en Francia, donde la normativa y las duras sanciones aprobadas han motivado un porno apagón que aquí no ha sucedido.
6 y 22, 5 y 22 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días, ¿qué tal?
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues le dejo a usted lo de los audios, lo de la corrupción y, en fin, todo el lío esto. Y me voy a centrar yo en una cosa que ha quedado un poco bajo el radar por todas estas polémicas, que es Gibraltar.
Ajá.
Ya sabes que se firmó ese acuerdo, pero no tenemos muchos detalles. En fin, el caso es que esa anomalía histórica que provoca que España sea el único estado de la Unión Europea que tiene en su territorio una colonia extranjera, la quieren resolver, pero de aquella manera. Ya sabes, Sergio, que el Peñón acabó en manos inglesas en 1713, después de una desigual batalla entre todo un ejército y un grupo de soldados y voluntarios españoles. Bueno, aquello fue una chapuza notable.
La guerra de sucesión.
¿Verdad? Sí, efectivamente, en ese contexto de la guerra de sucesión, cuando se firmó el llamado Tratado de Utrecht, que cedía Gibraltar y Menorca a los ingleses, y a cambio pues se les daba el reconocimiento de Felipe V, el Animoso, como rey de España. El caso es que desde hace más de 300 años España pues ha reivindicado su soberanía, pero no lo ha conseguido. Y fíjate, el Brexit parecía ofrecer una oportunidad perfecta para acabar con ese desaguisado histórico. Nunca en Bruselas seguramente ha habido más razones para apoyar a España e ignorar al Reino Unido que tras ese plantón a la Unión Europea. Pero no, ya me dirás tú por qué, Barbosa, pero no, ha pasado todo lo contrario. El gobierno ha negociado sin contar con el Congreso, ni con la Junta de Andalucía, ni con la oposición, y ni siquiera que conste con la Casa Real, un nuevo acuerdo lleno de lagunas que básicamente prolonga la cosoberanía inglesa en el sur de España, no frena el crecimiento ilegal de Gibraltar por el mar, recuerdas que lo hablamos hace unas semanas, y además abre una inquietante fórmula de reconocimiento de los derechos del Reino Unido que, oye, lo mismo digo yo, estimula el apetito de Marruecos con Ceuta y Melilla, o eso dicen algunos. Bueno, pues a pesar de eso, Álvarez, que sigue sin dar explicaciones como Dios manda, pues sacaba pecho el otro día como si esto fuera una especie de cumbre de Yalta.
Cansado un acuerdo histórico. Un acuerdo definitivo entre la Unión Europea con la Comisión y España y la delegación del Reino Unido en relación a Gibraltar. Este acuerdo marca un antes y un después para la estabilidad, la cooperación y el bienestar, creando una zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y el campo de Gibraltar, como ha sido nuestro objetivo.
Pues no sé yo, ¿eh? Porque mira, el caso es que la Constitución concede al presidente del gobierno la dirección de la política internacional, pero también reconoce al rey la más alta representación internacional de España. Bueno, y la minoría parlamentaria de Sánchez le obliga, por cortesía elemental al menos, a no dar pasos sin contar con sus aliados y con la oposición, algo que no ha hecho ningún ámbito internacional. Cedió la posición española en el Sáhara a Marruecos sin pactar nada. Y lo mismo con su ruptura con Argentina, Palestina, bueno, en fin, todo esto. Ya sabes, Sánchez, con el número de diputado de la historia, hace lo que le da la gana.
A lo suyo, a lo suyo. A las 6:30, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico? Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
Villancicos en verano, mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
No necesitas decir
nadie da duros a cuatro pesetas
para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en
228.000 euros más IVA.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Hasta ahora buscamos las claves más importantes de la actualidad informativa y para ello contamos con la ayuda de Jorge Bustos. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues mira, la primera clave de hoy es pertinente preguntarse en este jueves cuánto tiempo puede durar María Chivite como presidenta de Navarra, porque allí la puso Santos Cerdán y es lógico que si cae el titiritero caiga también el títere, sobre todo cuando nos enteramos de que juntos adjudicaron a la empresa de la trama, donde Santos tenía una participación del 45%, 76 millones de euros falseando el procedimiento para el túnel de Velate. De hecho, ya ha dimitido su número 2 en el partido, Ramón Alzorriz, por ocultar que su pareja también trabajaba para la empresa de la trama. Así que tic-tac para Chivite. Segundo, Corredor se atrinchera. Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, desafía a Moncloa, en concreto a Sara Agesen, que le señaló su responsabilidad por planificar mal la jornada el día del apagón. Y emplaza a las eléctricas a una guerra en los tribunales por
indemnizaciones. Ha sido más dura con las eléctricas que el propio gobierno.
Sí, claro, ya se ve que es amiga de quien es amiga, es decir, Pedro Sánchez, todo se pega, también el manual de resistencia y el desprecio absoluto a la rendición de cuentas. O sea que ha nacido Miss Teflón, la del apagón, Miss Teflón, la del apagón, Beatriz Corredor. Bueno, tercero, el mundo en vilo a la espera de que Estados Unidos decida o no involucrarse directamente en la ofensiva contra Irán. Jamenei, el ayatolá, dice que no se rendirá, pero Israel ha vuelto a bombardear por sexto día consecutivo esta madrugada territorio iraní, mientras Donald Trump juega al despiste. Dice, podría atacar o podría no hacerlo. O sea que despacha la posibilidad de una guerra a escala regional con la frivolidad de siempre, Sergio.
Es tremendo, ¿no? Ver a ese hombre con la margarita delante de los periodistas diciendo, lo mismo entro.
Jugando con el dedo sobre el botón rojo al pasearlo por ahí.
Tengo ahí unas bombas antibúnker que le vendría muy bien a Israel. Lo mismo las uso, lo mismo no las uso. Ya veremos a ver qué sucede. En fin, que viene el día muy, muy intenso en lo nacional y en lo internacional y lo vamos a ir analizando poco a poco que tenemos tiempo por delante. De momento te emplazo al café de redacción.
Volvemos en el café.
Un abrazo grande. Bueno, pues conocidas las claves, no hay nada mejor que completar la mirada informativa con lo mejor de la información confidencial que cada jueves nos acerca Carlos Dávila. Vamos a ver de qué se ha enterado las últimas horas y qué información de primera mano maneja a esta hora de la mañana. Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Bueno, en las últimas horas, ¿de verdad está manejando el PP la posibilidad de la moción de censura?
Pues mira, te respondo con la confidencia de alguien muy cercano a Junts, tan cercano que despacha prácticamente todas las semanas con el fugitivo, el forlajido de Waterloo. Ellos, habla de Junts, se encuentran en un dilema importante. Saben que el Partido Popular va a llegar indefectiblemente al poder más tarde o más pronto que nunca. Y se debaten entre que ellos, los de Junts, le deban algo al Partido Popular o que el Partido Popular se lo deba a ellos. Por ahora no están decididos y no han resuelto la incógnita. Nada que hacer con el Partido Nacionalista Vasco, que ha agrandado en los últimos días, en las últimas horas, su oposición al Partido Popular. Fíjese, por ejemplo, en estas dos perlas cultivadas que veía el periódico del PNV ha insertado muy recientemente. Primera, dice uno de sus columnistas más afectos: le seguimos apoyando, habla de Sánchez, porque Sánchez es el único que puede impedir el acceso del fascismo, toma ya, y de la derecha al gobierno. Segunda, Cerdán debe tener el mismo trato en los tribunales que Felipe VI, porque Felipe VI ya debería estar condenado. Fijaos, y con Vox, el Partido Popular apenas se habla, pero sí ha transmitido este mensaje: dejad de pedir la moción de censura. Eso solamente favorece a Sánchez. Y un recuerdo histórico que tiene bastante influencia en lo que está pasando ahora por la moción de censura que Felipe González planteó a Suárez hace muchos años. En aquel momento, el Partido Socialista sabía que la derecha estaba partida en tres. Los democristianos apoyaban a Fraga y los socialdemócratas al Partido Socialista, y de la moción ya la tenían ganado de antemano. Es una diferencia notable con lo que ahora está sucediendo.
Uh-huh. Así es, así es. Bueno, ¿qué nueva información tienes sobre el Congreso del Partido Popular? ¿Va a haber cambios?
Pues varias informaciones. De entrada, una filtración de la dirección actual. Fíjate, no se hace un congreso para no hacer cambios, algo que es muy ejemplarizante y que marca la pista de por dónde deben ir las cosas. En ese sentido, el actual portavoz Tellado tiene bastantes posibilidades de sustituir a Gamarra en la Secretaría General, bastantes, pero no todas. Para el secretario general, digo, pues es probable. Si me dicen, que ojito con los cambios que Feijóo pueda plantear a última hora, porque de Feijóo nunca se sabe nada. Y en este sentido, seguimos insistiendo en dos mujeres: la leonesa Esther Muñoz, mucho más refinada ya, y Alma Ezcurra, aquella voz contra la amnistía que siempre se planteó en el Partido Popular.
Uh-huh. Mirando a Navarra, hay gente que está fijándose en el comportamiento o la actitud de UPN respecto a Santos Cerdán. ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues mira, Sergio, no puedes estar más orientado. Se preguntan ahí en Navarra, en el viejo reino, ¿cómo se explica la poca oposición o la tibia oposición de UPN a los escándalos sostenidos de Santos Cerdán? El último, la dimisión de Tera, su número dos. Me dicen a este dato, el anterior presidente de UPN, Javier Esparza, se entendía muy bien con Cerdán, con el que repactó y pactó la reforma laboral que causó más de una crisis en el partido, del que esta era vicepresidente Óscar Aizpurren, muy cercano también a los partidos nacionalistas del Partido Nacionalista Vasco y también algún otro incluso más comprometido. Una crisis en Navarra que va a crecer exponencialmente y que, esto es un pronóstico que en el cual, a lo mejor me equivoco, se vaya a llevar por delante la presidenta Chivite.
Lo comentábamos hace un momento, ¿no? Que Chivite ahora mismo queda a los pies de los caballos después de la dimisión de su número dos en el partido.
Solo le sostiene Sánchez, porque si está Chivite, lo normal es que caiga también Sánchez.
Efectivamente. Y finalmente, te pregunto por capítulo nuevas encuestas, elecciones anticipadas, etcétera, etcétera. Cuéntanos.
Pues mira, se hace una muy curiosa. En Asturias, donde gobierna el Partido Socialista, como bien sabes, en Asturias hay una encuesta que afecta a un cambio de rumbo en lo que es la política del Principado. Probablemente una victoria del Partido Popular que puede llevar a Borbón a la oposición. Hay una segunda encuesta de índole nacional. El Partido Popular está ya por encima de los 150 diputados. Supera al PSOE en 54 escaños y solamente se queda con 10. Vox supera a los 10. Sánchez, que ahora anuncia malos tratos y malos ratos para el Partido Popular en octubre, se puede encontrar con su primera hecatombe electoral, una derrota brutal en Castilla y León a manos de Mayorco, una derrota que se puede sustanciar con las elecciones del próximo mes de octubre. Lo que se está diciendo en Castilla y León y con lo que está mucha gente especulando en estos momentos, Sergio, es que unas elecciones allá por el mes de febrero no le convienen a Mayorco, porque nunca mejor dicho, en Castilla y León en febrero hace mucho frío.
Uh-huh. Bueno, pues dicho queda. Desde luego nos quedamos con esa idea de Pedro Sánchez ayer en el Congreso, como dando a entender que está esperando como agua de mayo que llegue la parte posterior del verano, a ver si sale alguna sentencia contra el PP que le pueda ayudar. Tiene pinta de que quiere aguantar. Dime.
¿Me permites un apunte solamente de un auríspice muy cercano que normalmente hace vaticinos sobre lo que puede pasar, no solamente en España, sino en el mundo entero?
Dime.
Me dice literalmente, antes de diciembre Sánchez está caído con todo el equipo.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede. Nos quedamos con ese
pronóstico. Pero esto es una frivolidad, ¿eh?
Uh-huh. Ya veremos.
Es sencillamente una frivolidad, ¿sabes?
Carlos Dávila, un abrazo grande.
Un abrazo grande, Sergio.
Vamos a ordenar ya la información con la ayuda de Álvaro Cotelén.
Herrera Incope.
Pedro Sánchez ha vaciado su agenda de este jueves, anula su presencia en la inauguración del Congreso de Comisiones Obreras y manda en su lugar a la vicepresidenta María Jesús Montero. Todo después de la tensa sesión de control de ayer en el Congreso a cuenta de los casos de corrupción en el gobierno.
Si quiere usted dar lecciones,
señores,
señores del Partido Popular.
Tiene mucho por delante.
Con gritos de dimisión desde la bancada popular incluidos y también después de concluir la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, los últimos por pasar por Moncloa fueron Esquerra, PNV, Bildu y Coalición Canaria, salvo Bildu, que no ha hecho declaraciones. Todos han visto un presidente tocado y preocupado. Ronda, recordemos, a la que no ha acudido Podemos. La portavoz del Partido Morado, Jone Belarra, ha sido muy clara a la hora de valorar la situación actual de la legislatura.
Políticamente la legislatura ya está muerta. Creo que ha llegado a su fin, que este ciclo ha llegado a su fin, porque es evidente que no hay ninguna actitud en el Partido Socialista que permita abordar los grandes problemas que tiene España.
Y mientras Moncloa y Ferraz contienen la respiración esperando alguna nueva información sobre estos escándalos, la ministra Ana Redondo anuncia que a partir de septiembre va a llevar al Congreso una ley para abolir la prostitución.
Esos audios nos ponen frente al espejo. Es el momento de reaccionar. Estamos preparando ya, de cara al inicio del curso político, una batería de medidas que incorporarán la abolición de la prostitución.
Ley que, para que salga adelante, necesitaría el voto favorable de José Luis Ábalos. Siguiendo con asuntos complicados para el gobierno, es noticia que un juzgado de Badajoz ha abierto diligencias previas para averiguar si Leire Díez, la fontanera del PSOE, maniobró contra la juez instructora de la causa contra David Sánchez. El hermano del presidente considera que puede haber incurrido en delitos como revelación de secretos, estafa procesal, cohecho o tráfico de influencias. Por lo demás, la Generalidad y el gobierno detallan hoy cómo va a ser la empresa mixta que va a pasar a controlar antes de que acabe 2025 Rodalíes, los cercanías de Cataluña. También hoy comparece ante un juez madrileño el policía municipal de la capital que ayer en Torrejón de Ardoz estranguló hasta la muerte a un magrebí de 35 años al que acusaba de haberle robado el móvil. No le dejó respirar ni siquiera ante los gritos de los vecinos que paseaban por la zona. La gente que fue detenido por la policía estaba en ese momento fuera de servicio. Y un par de apuntes del exterior. Bruselas ha abierto un expediente a España por no quitar el impuesto que aplica a las viviendas usadas como residencia habitual por extranjeros no residentes. Y la Reserva Federal de Estados Unidos desoye una vez más a Trump y mantiene los tipos de interés entre el 4,25 y el 4,5%. Y en el partidazo de COPE, descafeinado empate del Real Madrid para empezar el Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Sí, pocas cosas a destacar en el empate a uno entre el Real Madrid y el Al Hilal. Jugó de titular y marcó Gonzalo, que suplió la baja por fiebre de Mbappé. Asensio cometió un penalti que para Xabi Alonso era evitable y en el descuento de la segunda parte Valverde falló una pena máxima que deja al Real Madrid con cierta necesidad de ganar al Pachuca, su próximo rival. El domingo los mexicanos que perdieron esta madrugada 2-1 ante el Salzburgo. También se jugó el Al-Ain 0, Juventus 5, Manchester City 2, Wydad Casablanca 0. Este grupo es el que se cruza en octavos con el del equipo blanco. Mientras tanto, el Atlético de Madrid va a saltar a escena esta noche a las 12 ante el Seattle Sounders. Necesidad de ganar para los de Simeone, para no complicarse la clasificación, no pueden fallar más, eso ha dicho Coque hace un ratito en zona mixta. Y mientras tanto en España, todo lo centra el FC Barcelona, que ayer hizo oficial el fichaje de Joan García y Laporta anunció en el Senado del FC Barcelona que el club está trabajando en otro fichaje que ilusiona y mucho, y todo apunta a que ese nombre es Nico Williams.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
La tarjeta Más Renfe estrena ventajas. Canjea tus puntos al instante en vales descuento y accede antes a los niveles plata y oro. Además, los titulares oro y platino podrán entrar en las salas club acompañados de sus hijos menores de edad sin usar el pase de acompañante. Descubre todas las novedades en renfe.com.
Renfe, tu tren.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pedro Sánchez contra las cuerdas, titula el debate esta mañana. Se cuestiona en los periódicos la continuidad de un presidente con un futuro incierto cada minuto que pasa. Sánchez ha cancelado su agenda para el día de hoy. La Razón subraya que el equipo de Sánchez habla ya de dimisión del presidente y augura que no llega a agosto. Los socios, como subraya el periódico de Cataluña, ya dudan en público de la continuidad de la legislatura. Una mayoría en suspenso la llama El País por temor a nuevas revelaciones. Un presidente tocado, dijo ayer Rufián, veremos si hundido. Pendientes los periódicos de las próximas horas, porque la verdad es que el goteo de informaciones sobre la trama corrupta continúa esta mañana de jueves. En la estela de lo publicado por El Confidencial, Santos Cerdán es el dueño de la mitad de la constructora Servina Bar, que se llevó el grueso de las mordidas en Navarra. El Mundo, por ejemplo, añade hoy que esa constructora de Cerdán facturó 106 millones en la comunidad foral, con adjudicaciones contra la lógica que ponen en el foco ahora a la presidenta de la comunidad, la socialista María Chivite. Su número dos y portavoz parlamentario dimitió ayer después de admitir que colocó a su novia en la constructora de Cerdán. Todos los periódicos recogen, por cierto, esta mañana los pasajes más relevantes de lo que el presidente Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, le dijo a Herrera. El País se queda con que Sánchez no está en condiciones de ser candidato en las próximas elecciones. Y ABC con que por primera vez Page reniega en público de Sánchez y dice que se arrepiente de haberle votado en su día, cuando todo empezó, en las primarias del 14. Hay mucha polémica con el informe sobre el apagón. El Mundo, por ejemplo, dice que la presidenta de Red Eléctrica desafía al gobierno y emplaza a las eléctricas a una guerra judicial. Quedan unos días para la cumbre de la OTAN en la Haya, empieza el martes, y hoy cuenta La Vanguardia que España insiste en su rechazo a subir el gasto militar al 5%. Los periódicos de Estados Unidos están subrayando que Trump se lo sigue pensando y que no ha tomado una decisión final sobre si entrar en la guerra entre Israel e Irán, que hoy, por cierto, cumple una semana. De momento, como subraya ABC en la portada de esta mañana, lo que está haciendo Estados Unidos es acumular fuerzas militares cerca de Irán para presionar así al ayatolá Jamenei. Publica la foto ABC de un cartel que se puede ver estos días en el metro de Tel Aviv. Señor presidente, termine el trabajo, se puede leer con una imagen de Donald Trump.
Es curioso. ¿Y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Pues mira, Sergio, es conocido su compromiso y lo ha vuelto a hacer. Vemos esta mañana en un periódico a Johnny Depp caracterizado como Jack Sparrow frente a una madre con su bebé en brazos. Aprovechando que está estos días en Madrid de promoción de una peli que ha rodado con Penélope Cruz, el capitán Sparrow se pasó 5 horas de su tiempo recorriendo el área de oncología del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. Lo ha hecho otras veces y siempre por sorpresa compartió abrazos, risas y palabras de ánimo con los niños y los adolescentes que pelean por la vida y que agradecieron la visita del más honrado de los piratas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico? Ay, qué difícil es elegir cuando tienes 2 planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri. Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Quien compra un frigorífico Liebherr en El Corte Inglés sabe que compra algo más que un frigorífico.
Sí, porque se lleva 10 años de garantía en toda la marca. Una alta eficiencia energética, un precio irresistible y nuestras tecnoventajas.
Y además una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que te los gastes en lo que quieras.
Hasta el 26 de junio en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Vamos ya con lo que hace ruido, María José Navarro. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Oye, ¿qué no es ruido estos días,
también,
querido?
Es verdad, ¿eh? Tiene faena, ¿eh?, para elegir.
Madre mía, pero es que el día de ayer ya se salió de los sonómetros.
No se resignen a un triste destino sectario. Esa sumisión perruna a un caudillo desbocado. Ese aplauso del día de hoy fanático como el que le dijeron a Ábalos. Es un suicidio colectivo, sí.
La imagen que usó Cayetana Álvarez de Toledo está muy bien tirada y que trataba de definir lo que era la bancada socialista. Ayer se escenificó sin disimulo, Sergio, la falta de oxígeno de este gobierno. A la misma hora que comenzaba el pleno más bronco que se recuerda en los últimos tiempos, pasaba por estos micrófonos Emiliano García Page, que hizo mucho ruido y que dejó algunos momentos inquietantes.
¿Puede convocar elecciones? ¿Puede dimitir? La pregunta es si puede. Formalmente ya sé que sí. ¿Puede? Yo creo que las cosas que más le preocupan a él ni siquiera están hoy en los periódicos. No sé si estarán, pero requieren de que esté gobernando.
Mamá. Uh-huh. O sea, mamá.
No, fue contundente.
Fue tremendo. Bueno, así las cosas, Sergio, al presidente se le vio noqueado en el pleno, tanto que el lapsus fue de traca.
La corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta. Nosotros la expulsamos, a diferencia de ustedes.
Ni se dio cuenta el hombre de lo que decía.
Se dio cuenta Feijóo, que se lo tiró, sí. Luego, sí.
Después se la tiró, sí. Bueno, gritos de dimisión de la bancada del PP, Abascal que se marchó después de llamarle de todo y señalarle con el dedo, que por cierto, una de las taquígrafas del Congreso de los Diputados también se ha hecho viral precisamente por su sonrisa ante el gesto de Abascal. En fin, no significa, no queremos entender que sea por su apoyo a Abascal y mucho menos que es lo que han entendido las redes. Pero bueno, las redes van por otro lado. Pero lo que más le dolió a Sánchez fue que su mimado rufián fuera tan duro con él, lo contabas tú. Tan duro le resultó que acabó de nuevo dejando otro titular que no le hace un favor al presidente.
Grábenselo a fuego, señorías del PSOE. La izquierda no puede robar, no podemos robar, esta gente sí. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium.
No hay sentencia en firme, señoría. Pero lo que no voy a aceptar, con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría.
Claro. La anécdota.
Llama anécdota todo lo que se ha sabido.
Sí, bueno. Y luego se fue Rufián a ver a Sánchez.
Hemos visto una persona tocada y yo humildemente desde aquí lo que me atrevo a pedirle a los diferentes representantes de la izquierda, a la izquierda del PSOE que estamos en esto, es que aprovechemos el tiempo que nos quede. No sé cuánto tiempo queda, no lo sé. No sé lo que va a pasar. Creo que nadie lo sabe más allá de quien lo está publicando y creo que tenemos que aprovechar el tiempo.
Aprovechemos el tiempo que nos quede.
Suena ya un poco a velatorio, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, mira, hay dos coletazos, Sergio, del día de ayer que han hecho también ruido. The Objective publicaba que Santos Cerdán vive desde 2018 en un ático de 150 metros en Chamberí, que es un barrio de Madrid, que está valorado en 1 millón de euros y que paga una empresa de la trama Coldo. Escucha lo que decía hace unos meses y que se ha recuperado en las redes, Ábalos en La Sexta.
¿Usted se ha llevado comisiones, sí o no?
No, en absoluto, perdone. Es que además me importa eso mucho. Porque si algo yo no he hecho es lucrarme.
¿Usted no se ha lucrado?
No, yo no me he comprado ningún piso en Chamberí que vale más de 1 millón. Yo tengo el mismo piso en Valencia desde el año 87. Por lo tanto, yo no me he lucrado en absoluto.
Ojo.
Era un mensaje cifrado para Cerdán en
sí,
ese
señor.
Momento.
Sí, señor, sí, señor. Y mira, otro coletazo. David Alandete es nuestro corresponsal en Estados Unidos, también lo es de ABC, y trabajó en el diario El País, y fue despedido. Bien, ayer le contó a Susana Griso, David Alandete, que su salida del periódico tiene mucho que ver con Sánchez.
Pero luego, otra parte por la que a mí se me despide, yo entiendo, y porque Ábalos estaba dando recaditos de que en El País, que no se consideraba del todo afín a Pedro Sánchez, se preparaba una purga. Era, bueno, yo lo he contado, ¿no? Porque a mí Sánchez me ha llamado dictándome titulares. Yo nunca he aceptado esto, pero pretendí hacerlo. Y luego Pedro Sánchez conocía titulares dentro del periódico que se iban a publicar el día después en una situación realmente... su desprecio, ¿no?, por la independencia, claro, de la prensa es total.
Dictándole titulares.
Uh-huh. Sí, no, esto lo ha contado David en alguna ocasión y sí, ciertamente fue tremendo.
Sí, señor. Bueno, ayer contábamos también, y cambiamos de asunto, el informe que explica las causas del apagón del 28 de abril y que apunta a la responsabilidad de Red Eléctrica Española. Su presidenta, Beatriz Corredor, descarta dimitir y añade:
en el caso de que se determinara por las autoridades competentes que hay una responsabilidad en el nivel que sea por parte de esta casa y que la hay en el nivel que sea por parte de otras casas, me pregunto si van a hacer la misma pregunta al resto de presidentes del resto de compañías.
Bueno, ya estamos diciéndole a los medios lo que tienen que hacer, ¿eh? Es que es increíble. Bueno, a ver, señora Corredor, pues porque el Estado tiene una posición relevante en el accionariado y porque la nombró Sánchez, a lo mejor, ¿no? Quizá, bueno.
Posiblemente.
Y en Estados Unidos, ruido en las calles, Sergio. Los que se manifestaban a favor de Palestina hace solamente unos días han cambiado sus consignas, ahora a favor de Irán.
Todo lo que sí. Mira la Meca, eso les encanta.
Exacto. Manos fuera de Irán, gritaban hace unas horas en Nueva York, con el centro, por cierto, colapsado. Hay una polémica, por lo dicho por la actriz y presentadora Whoopi Goldberg en televisión. Ha comparado la falta de derechos humanos bajo el régimen de Teherán con lo que sucede en Estados Unidos. Bueno, a pesar de las interrupciones que vas a escuchar en este debate, contesta a otra interviniente. Esa interviniente le dice a la actriz que en Irán las mujeres no pueden ir por la calle como van en Norteamérica, y esto contesta la actriz.
And it's slow.
But escucha.
Let's remember too, the Iranians literally throw gay people off of buildings. They don't adhere to basic human rights.
Escucha, no hagamos esto, porque si empezamos con eso, en este país se nos ha conocido por atar a las personas gays al coche. Solían ahorcar a las personas negras. Claro, eso pues le ha valido muchísimas críticas en Estados Unidos, que sabes que es un país de sentimiento nacionalista profundo a esta actriz, a Whoopi Goldberg, que, como hemos escuchado, pues ha comparado la situación que se vive en Estados Unidos con los derechos de humanos con los que se viven en Irán. Obviamente hay polvareda alrededor de esta actriz.
Así es, así es. Bueno, son las 6:55, una hora menos en Canarias, y ahora lo que va a haber es, si Dios quiere, más información a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes al Corte Inglés y haz tu verano realidad. Aprovecha los últimos días con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes al Corte Inglés.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
No solo te cuenta lo que pasa.
Y eso fue lo que le hizo sospechar que estaba siendo víctima de un intento de estafa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero es una estafa muy sofisticada porque habían sido capaces de clonar su voz a la perfección.
Lo cogen de redes sociales o de las llamadas que te hacen por teléfono que no contesta nadie. Y si con unos pocos de segundos que tú hables en estos números, pues te cogen la voz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 de las 6 en Canarias.